Ser Podcast.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hora 25 Deportes del Mundial en este 21º día de competición. Otra jornada de 16avos de final que ha comenzado con un partido increíble, el que ha enfrentado a Atlanta, a Inglaterra y a la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo se adelantó en el marcador, tuvo ocasiones para aumentar su ventaja. Inglaterra sufrió y hasta mediada la segunda parte, Harry Kane conseguía el empate, primero con un remate tremendo de cabeza y después el delantero del Bayern de Múnich conseguía el 2-1 con una jugada magistral, un delanterazo histórico que lleva ya 5 goles en esta fase final del Campeonato del Mundo y que con los 2 de hoy mete a Inglaterra en octavos de final, donde se enfrentará a México, una de las anfitrionas que ayer se clasificó después de derrotar a Ecuador. Ha sido un partido vibrante y emocionante hasta el final, incluso en la celebración, cuando la plantilla del equipo inglés se ha ido a celebrar con sus aficionados la clasificación cantando el Wonderwall de Oasis, claro. Bretaña, seguramente en miles de pubs se están tomando pintas celebrando la victoria de Inglaterra y cantando, como no, un himno como es ese Wonderwall de Oasis. ¿Quién pudiera tener una canción así para celebrar los títulos de la selección española? Que mañana a las 9 de la noche va a jugar en 16avos de final ante Austria en Los Ángeles, donde está ya el equipo de Luis de la Fuente, preparado para remontar. Tenemos que remontar en sensaciones y en juego y en ánimo. Este es Cubarsí, el central del Barcelona.
Sí, estoy viendo los partidos, que la verdad que están siendo muy interesantes con muchos penaltis, y tampoco tengo ningún miedo a ninguna, sino que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, y si las hacemos bien, pues la verdad que somos superiores.
Antes de lo de España, hoy tenemos otras 2 eliminatorias de 16avos. A las 10 de la noche, Bélgica-Senegal, y a las 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia. Los ganadores se enfrentarán, son de 16avos, se enfrentarán en octavos de final. Y mañana, después del partido de España, estaremos pendientes de ese Portugal-Croacia, de donde sale el que esperemos sea nuestro rival en octavos de final. Por lo demás, fuera del Mundial, hoy ha sido noticia la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. Ganó las elecciones hace meses, pero hasta hoy no ha tomado posesión del cargo. En ese acto ha hablado de Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid, el argentino del Atlético de Madrid, que se quiere marchar del equipo rojiblanco y se quiere ir al Barça. Laporta ha dicho que el asunto sigue abierto, que él personalmente ha hablado con gente del Atlético de Madrid y que le han dicho que no quieren vender a Julián porque no tienen alternativa. Pero esto sigue.
Desde hace tiempo este jugador ha estado en la órbita del Barça desde antes que fichara por el Manchester City. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. Nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda, y espero que, por un lado, espero que recapaciten, pero esto de ir a UEFA o a FIFA y en fin, no sé a qué viene esto.
Sí, porque ya sabéis que el Atlético de Madrid va a denunciar al Barça, o esa era su intención, ante la Federación Española y ante la UEFA. Pero Laporta dice que él habló con la gente del Atleti y el Atleti le dijo: no vendemos porque no tenemos alternativa. Esa es la versión de Joan Laporta. Bueno, pues este Hora 25 Deportes del Mundial comienza enseguida con la resaca de ese Inglaterra 2, República del Congo 1. Pero lo primero, vuestros mensajes de WhatsApp.
Estoy alucinando con la poca caña o la ninguna que le estáis dando al seleccionador. Es increíble que haya llevado gente lesionada. Yo es que flipo de verdad, con la caña que se le ha dado a Luis Aragonés, a Luis Enrique.
Bueno,
con la caña que se le dio también a bueno, no sé, es que no entiendo qué ha pasado, que desde el principio este os ha echado cojones, y como es un pecho así duro, que anda ahí como si pudiera, como si te pegara un empujón o un cabezazo y te tirara a matarte, no le echáis huevos. O porque a lo mejor se envuelve en la bandera tanto que ya es un intocable. Y claro, no os atrevéis con él. Pero que lleve cuatro tíos lesionados y ya llevamos otro más. Lógicamente, siempre se le va a lesionar a alguien más. Es increíble. Luego que gane lo que quiera, que lo gane todo. Me parece muy bien. Pero que no le hagáis la más mínima crítica. Estoy flipando, de verdad, flipando.
Hombre, alguna se ha hecho. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Pues siento ser agorero, pero a mí España no me convence. Me parece que tiene un gran medio de campo, jugadores hay muy buenos, ha perdido en el lateral, porque Pedro Porro para arriba va bien, atrás no anda bien. Llorente es al revés. No, atrás defiende, pero arriba no va bien. Han perdido con Carvajal, con la falta de Carvajal. Y luego, pues, Williams fue un puñal. Y no hay todos los jugadores extremos y esos se están lesionando. Yo espero que Lamine se acabe poniendo bien, pero no lo está de momento. Y atrás, Cubarsí, es un buen central y andará muy bien y todo lo que quieras, pero a mí me parece que cuando le toque esos mastodontes, los grandes, hoy en día un central, lo siento, un 83, es un central bajo, lo va a pasar muy mal. Ojalá me equivoque, repito, pero no me convence España. Lo siento.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Ahora vamos a Los Ángeles para levantar un poco el ánimo de cara a lo de mañana, pero lo primero es esto. La selección inglesa lo ha pasado mal, pero dos golazos de Harry Kane, qué delanterazo, Dios mío, ponen a la selección de los Tres Leones en octavos de final, donde jugará con México, con un protagonista por encima de todos, Íñigo Martínez, que es Harry Kane. Hola.
Sí, hola, que ha parecido el momento más oportuno porque la sorpresa ha rondado el Atlanta Stadium durante prácticamente 75 minutos. El Congo se había adelantado nada más empezar el partido con un gol de Chipenga, el jugador que ha militado en el Castellón este año, que lo ha fichado en la Almería. Como te digo, la tragedia inglesa es que se mascaba en el campo hasta que ha aparecido pues el de siempre, el que dices, Harry Kane, que con dos goles en apenas 12 minutos, dos golazos, ha dado la vuelta al marcador para cumplir con la lógica futbolística, si es que existe lógica en esto. Bajo jugar contra México, la selección inglesa, como decías, en el Estadio Azteca de México Capital, este domingo en la madrugada, a las 2 de la madrugada. Y el héroe, Harry Kane, bueno, pues así hablaba el jugador del Bayern de Múnich, el autor de los dos tantos de la selección inglesa.
Obviamente fue difícil, sobre todo el vernos por detrás en el marcador, pero tras la primera pausa de hidratación subimos el nivel, nos vimos muy bien, ha sido increíble. Se trata de tener paciencia, de seguir insistiendo y de saber que nuestros momentos llegarán. Hemos hablado entre nosotros de que cualquiera puede tener su momento de gloria, ya sea yo marcando, Pickford haciendo una parada o uno de los defensas bloqueando un disparo. Todos podemos tener nuestro momento heroico.
Tremendo lo de Harry Kane. Bueno, pues esa ha sido la primera eliminatoria del día. Tenemos dos. A las 10, Bélgica-Senegal, y a las 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia, que contaremos, por supuesto, en Carrusel. Jorge Escorial.
Eso es, Galle. A las 10 es Bélgica-Senegal en Seattle. Las dos selecciones que accedieron a esta ronda después de golear en la última jornada. 5-0 ganó Senegal a Irak. 5-1 lo hizo Bélgica-Nueva Zelanda, que es a priori favorita. Es el primer enfrentamiento entre ambas en la historia. No se le da bien últimamente a Senegal las naciones europeas. Ha perdido los últimos 4 partidos del Mundial ante ellas. Tienen la baja del portero Edouard Mendy. Su única eliminatoria fue en 2002, cuando vencieron a Suecia en octavos de final. Y Bélgica, que parece que va con la flecha para arriba en los últimos partidos después de la decepción inicial. Y a las 2 de la mañana, el anfitrión Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina, se juega en San Francisco. Buenas sensaciones de Estados Unidos en toda la primera fase. Ha ganado, eso sí, solo uno de los últimos 21 partidos ante selecciones UEFA. Fue en 2002 3-2 ante Portugal y ha perdido 7 de los 8 partidos de eliminatorias. La única victoria fue contra México en octavos de final de ese año, de 2002. Primera vez para Bosnia-Herzegovina, que alcanza las eliminatorias de Mundial. Eso sí, nunca ha dejado Bosnia la portería a cero en sus 6 partidos de Copa del Mundo. Todo esto hoy, en el día de ayer, recordamos la victoria de Noruega 1-2 sobre Costa de Marfil, con con el quinto gol de Haaland. Es la primera victoria en eliminatoria que consiguen los noruegos después de caer en el 38 y en el 98 ambas veces ante Italia. Se van a enfrentar a Brasil en octavos de final. La gran victoria de México sobre Ecuador en partido que se retrasó una hora por la tormenta eléctrica. Veremos el futuro de Bekacheche en Ecuador. Cuatro victorias consecutivas de los de Javier Aguirre que se enfrentarán, como decía Marquínez, a Inglaterra. Y luego lo de Francia, que le ganó 3-0 a Suecia con dos de Mbappé y que parece la gran figura, la selección más fuerte de este Mundial.
Impresionante Francia, no solamente por los goles de Mbappé, sino por el potencial global que tiene el equipo con Dembélé, con Barcola, que se sumó ayer, y sobre todo con Olise. ¡Qué jugadorazo ayer en la dirección, filtrando pases, rematando, tiene gol! Increíble. Uno de los jugadores, sin duda alguna, del Mundial, y los franceses que pasan a ser los grandes favoritos. Andrés Onrubia.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues Francia sí es ahora mismo la selección a batir en este Mundial tras imponerse anoche por 3-0 ante Suecia. Da la sensación en el país galo de que este equipo es imbatible, sobre todo cuando el balón llega a las botas de Michael Olise y Kylian Mbappé. El jugador del Bayern lleva ya 5 asistencias en 4 partidos y está a un pase de gol de igualar el récord de Pelé en el Mundial de 1970. Mbappé, que marcó un doblete a Suecia, se consolida como el máximo goleador histórico de la selección y de los mundiales, en los que ya acumula 18 dianas a tan solo una de Leo Messi.
Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país y mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, so yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses tan orgulloso de nuestro equipo, de nuestro grupo, y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
El ataque de Francia es una fantasía, describía hoy el diario L'Equipe, y no es para menos. Es la selección más goleadora del torneo con 13 goles en 4 encuentros, y a Mbappé y Olise hay que añadirles nombres como Dembélé, Barcola, Doué o incluso Ryan Cherki, que sería titular en cualquier selección del mundo. Su próximo rival, Paraguay, verdugo de Alemania, ya sabe a lo que atenerse el sábado ante la máxima favorita para ganar el Mundial.
Gracias, Onrubia. Sí, la verdad es que Mbappé en el Mundial es increíble. Y los aficionados del Real Madrid frotándose los ojos diciendo: ¿por qué en el Madrid Mbappé no luce así? ¿Qué pasa? A ver si lo consigue Mourinho. Pero ahora, enseguida, después de una pausa, nos vamos con España. Venga. 15 minutos para que sean las 12 del mediodía en Los Ángeles. ¿Dónde está la selección española? Con Luis de la Fuente.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí. Pero igualmente buenas personas también.
Este es el inicio del Ángel Luis que ponemos todos los días en el Mundial on Fire. Hoy vamos un poco más rápido, así que Javier Herráez, buenos mediodías. ¿Cómo está la selección? ¿Qué hace hoy la selección? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, se está entrenando hasta ahora en el estadio de Los Ángeles Galaxy. Acaba de pasar por aquí Ricky Puig. Aquí jugó, por ejemplo, Gareth Bale. Es un estadio muy coqueto. Se entrena el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Hemos visto hacer carrera continua a Nico Williams. Muy poquito, pero bueno, Nico va quemando etapas. Es una buena noticia que Nico Williams haga un poquito de carrera continua. No para ahora ni para octavos, pero quién sabe si hace falta luego más adelante. Y también hemos visto a Jeremy Pino, que se ha incorporado al resto de compañeros. Víctor Muñoz ya casi es uno más. Aunque el 11 que va a jugar frente a Austria va a ser el mismo que lo hiciera frente a Arabia Saudí. Pedro Porro, que no jugó por precaución, tenía molestias y por eso jugó Llorente, así que volverían a ser Pedro Porro, Cucurella con Cubarsí y Laporte, que ha recuperado también de algún pequeño contratiempo, pero va a poder jugar en el central del Atlético de Bilbao. Y arriba esperamos a Oyarzábal, a Dani Olmo, que es el que mejor casa con Lamin Yamal, protagonista anoche en el larguero, y la figura de futbolistas, como siempre, Pedri y Rodri. Así que sería el mismo once, salvo sorpresón, que ahora mismo no contempla el cuerpo técnico frente a Austria.
Ese 11 que fue el que hizo los mejores 25 minutos del Mundial de España. Esa primera parte ante Arabia Saudí. Luego no le hemos cogido el tranquillo al Mundial. No hemos sido la España que todos hemos disfrutado. En las declaraciones de los jugadores, Antón Meana, ellos son más optimistas que ese ambiente de precaución y de respeto que se ha instalado entre la afición después de los tres primeros partidos de la selección. Hola.
Yo hoy, Gallego, muy buenas tardes, les he visto más contentos, más relajados y con ganas de que el partido sea realmente bueno ante Austria. Hemos escuchado ya a Pau Kubarsik, dice Pau Kubarsik que él con Laporta hace una pareja bastante buena, que se complementan y que él no tiene miedo a ninguna selección. Baena ha reconocido que han ensayado penaltis, por si acaso mañana toca ir al punto de penalti y que él se pide lanzar uno si le toca. Y me quedo con esta frase de Cucurella, que se pintaba la bandera de España con los compañeros de LAS en la cara en la portada del otro día y que le pide a la gente este mensaje de cara al partido.
Nada, que nos sigan apoyando como vienen haciendo estos últimos años, que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión, que tenemos muchas ganas de hacer algo importante y que confíen en este equipo que creo que nos hemos merecido y que va a ser un gran partido.
Han hablado los futbolistas, el entrenador lo va a hacer cuando sean las 11:30 en España, en tiempo de carrusel y también de larguero con Manu Carreño.
Nuestro rival es Austria. Seguramente en Austria no ven a su equipo favorito. Pero bueno, es una selección donde juega Savitzer, eterno jugador del Borussia, Schlager, que juega en el Leipzig, Lienja en el Friburgo, Laimer, que juega en el Bayern de Múnich, Seywal, que juega en el Leipzig. Vamos, que están acostumbrados a competir y eso se espera mañana de Austria, que nos haga un partido competitivo. Santi Ovalle, hola.
Hola, muy buenas. Sí, que llegan con una novedad importante de última hora. Se ha lesionado Philipp Mwenes, el lateral izquierdo titular de Austria. No va a poder jugar el partido contra España. Por lo tanto, Laimer, el del Bayern, tendrá que retrasar su posición. Como decía, Savitzer, Arnautovic, David Alaba, entre los nombres más destacados de nuestro rival, dirigidos por Ralf Rangnick. Están entrenando ahora mismo en Santa Bárbara, 2:30 de Los Ángeles. Después pondrán rumbo hacia LA esta madrugada, después de la de Luis de la Fuente. Rueda de prensa en el SoFi Stadium de Ralf Rangnick y de David Alaba.
Bueno, pues vamos a ver si España recupera el nivel, gana y convence, que también tenemos que recuperar sensaciones. Si España mañana se mete en octavos de final, jugará con el rival que salga de la eliminatoria de 16avos entre Portugal y Croacia. No será ni mucho menos un equipo fácil, dos grandes selecciones europeas que cómo llegan. José Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego, ya desde Toronto, donde mañana a las 7 de la tarde, hora aquí, a la 1 de la madrugada, hora española, veremos quién de los dos se va del Mundial, si Luka Modric o Cristiano Ronaldo, los dos cuarentones que llegan pisando fuerte en este Mundial, pero con muchas más dudas Portugal, Gallego. De hecho, Croacia ha pasado con más puntos segunda de grupo 6 que la Portugal de Roberto Martínez, que solo consiguió 5, y eso que al final empató a última hora contra Colombia en un partido que bien pudo haber perdido. Muchas críticas al seleccionador español, al español que dirige a Portugal, sobre todo todas dirigidas por la titularidad de Cristiano Ronaldo y si está hipotecando el juego del equipo. Veremos qué es lo que dice en algo así de 40 minutos que comienza la rueda de prensa de Portugal. Roberto Martínez se sentará en el Toronto Stadium junto a Vitinha, uno de los supuestos que van a ser candidatos al Balón de Oro esta temporada, y más tarde, en cosa de una hora, hablará Zlatko Dalic, el seleccionador croata, junto a Livakovic, por la selección croata. Veremos quién de los dos gana mañana el partido y se mide en cuartos de final, esperemos, con España.
Gracias, Palacio. Luego escuchamos a esos dos seleccionadores. Os recuerdo, 10 de la noche es el próximo partido del Mundial, 16avos, Bélgica-Senegal, 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia, con el buen sabor de boca que nos ha dejado por la emoción y por el juego de Inglaterra en algún momento y por lo bien que ha estado y ha resistido la República del Congo, con un nivel físico como todas las africanas superior al de las europeas, ese Inglaterra 2, República del Congo 1. Ahora aparcamos momentáneamente el Mundial y vamos con otras noticias del día. Joan Laporta es de nuevo presidente del FC Barcelona. Ha tomado posesión esta mañana y, como hemos escuchado al principio, ha dejado claro que el Barça sigue intentando fichar a Julián Álvarez, que ha hablado con el Atlético de Madrid, él directamente, para hacer la oferta, que le han dicho en el Atlético, según Laporta, que no venden porque no tienen alternativa y que no entiende el Barça que el Atlético vaya a denunciar el caso ante la Federación o ante la UEFA o ante la FIFA. ¿Qué más ha dicho Joan Laporta? Adrià Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, además de hablar de Julián Álvarez, que ha hablado bastante de Julián Álvarez en la rueda de prensa posterior a esta presentación como nuevo presidente del Barça, cuarto mandato de Joan Laporta, además de hablar de Julián, ha hablado del Camp Nou, ha hablado de la Champions, un objetivo principal, pero también ha querido acordarse en la rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha considerado una rueda de prensa esperpéntica la que hizo Florentino Pérez, y además ha dejado un recado al Real Madrid con el tema Negreira.
UEFA no es un tribunal.
UEFA no es un tribunal. Y ya te digo que no lo conseguirán porque UEFA también los ha calado. Lo que quieren es hacer jaleo para desviar la atención de otros temas que les preocupan más. Como esta obsesión que tienen en transformarse en sociedad anónima y otros temas que no acaban de salirles bien. Como el tema de que no habrá música y que no saben dónde tendrán que aparcar.
Y encara no saben dónde habrán de aparcar.
Está preocupado Joan Laporta por los conciertos en el Bernabéu, más que por el caso Negreira, que es el que ha llevado el Real Madrid ante la UEFA. Por cierto, Enrique Negreira es uno de los que está en la lista de morosos de Hacienda y debe más de 1 millón de pavos, el vicepresidente de los árbitros. Más de 1 millón de pavos. Hay que ver lo que se gana siendo árbitro de fútbol. Por cierto, en esa toma de posesión de Laporta ha estado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado con todos estos elogios de la gestión de la directiva del Barça.
Y a felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Y hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de la Liga en este momento, ¿no? Enhorabuena por el éxito y poner al FC Barcelona en una gran sostenibilidad.
Enhorabuena, económica. Que la habéis hecho fenomenal. Aunque hace un año, un poco más de un año, la Liga denunció al Barça por poner a jugar a Dani Olmo e incumplir el fair play financiero. Aquello era una maniobra que adulteraba la competición.
Todavía 4 meses para el FC Barcelona tomase la solución y tomase decisiones en ese camino. ¿Qué pasó? Pues no, y en los últimos 3 días quisieron solucionar todo ahí, pum, deprisa y corriendo. Aparece esa compañía, los palcos, el otro. Oiga, pues no lo pudieron solucionar, claro, en ese aspecto. Pero si Olmo firmó los acuerdos sabiendo que en diciembre podía dejar de ser jugador del Barça y no estar inscrito, si Olmo lo firmó, ¿cómo le voy a dar una medida cautelar a un jugador, a una persona que era consciente que le podía pasar eso? No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. No debería acabar la Liga.
Es decir,
con el Barça.
Que hace un año aquello era una chapuza, la Liga lo impugnó, etcétera, etcétera, pero un año después, la labor de Joan Laporta y su directiva ha sido fantástica, increíble. Bueno, del presidente Laporta, no, de Jan, como le ha llamado ahora Javier Tebas. Curiosidades de nuestro fútbol. Otras noticias del día. Coque seguirá en el Atlético de Madrid. Pedro Fullana.
Relación que ya era automática por el número de partidos jugados la pasada temporada. Por tanto, Coque sigue un año más con el Atlético de Madrid. Y a la espera de que se haga oficial el fichaje de Kangin Lee, que ya está acordado y cerrado como sustituto de Griezmann, ahora la prioridad ya es el centrocampista para acompañar precisamente a Coque. En los últimos días han acelerado por Morten Hjulmand, el centrocampista del Sporting de Lisboa. Es la opción que han activado. El acuerdo con el futbolista prácticamente ya es total y falta por cerrar el acuerdo ahora con su club, con el Sporting de Lisboa.
Y del resto de mercado, que todavía está un poco frío, cuando termine el Mundial seguro que se activa. ¿Qué contamos, Jorge Palma?
Buenas, Gallego. En el resto del mercado de fichaje ya es oficial el fichaje de Ismael Saibari por el Bayern de Múnich. El delantero marroquí firma hasta 2031 y lucirá el dorsal 34. En la Liga Española, Altimira se va del Betis al Sporting Club de Portugal. Ha firmado hasta 2031 y un recién ascendido como es el Racing de Santander ha hecho oficial la continuidad de Asier Villalibre y Facundo González para la próxima temporada. En el Sevilla, Odisea Blacho Dimos seguirá siendo sevillista la próxima temporada, que continuará en Nervión. Por otra temporada, préstamo. En el norte, Vigo, el Celta hace oficial el fichaje de Javi Galán para reforzar el carril izquierdo. Y el Depor anuncia la renovación de Chimo Navarro hasta 2027. El Valencia ya ha hecho oficial el fichaje de Justin de Haas, el central de Países Bajos, que firmará hasta 2030.
Gracias, Jorge. Dejamos el fútbol y vamos a Wimbledon, al tenis. Pendientes hoy de los españoles, qué jornada hemos tenido, Álvaro Benitola?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues lo más destacado que están jugando ahora mismo Pablo Carreño y Rafa Jodar. 6-3 primer set para el asturiano, 5-2 domina al madrileño en el segundo set. Además, ha acabado de arrancar el partido, segunda ronda entre Djokovic y Tsitsipas, que como es casi top 90, pues tiene que jugar en segunda ronda frente a ogros como Djokovic. Además, Sinner ha ganado y de los españoles han caído Dani Mérida y Sara Sorribes y han ganado Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas.
Gracias, Benito. Ahora hablamos de la selección española de baloncesto, ventanas de clasificación para el Mundial. Marta Casas.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. La selección de básquet, la selección de Chus Mateo, que afronta la tercera ventana de clasificación para el Mundial del próximo año, la abre mañana contra Dinamarca a las 7 de la tarde en la Caja Mágica en Madrid y la cierra frente a Georgia el domingo a las 5 y media en Tbilisi, buscando viajar a la segunda fase invicta con un 6-0 después de haber ganado ya los 4 primeros partidos en una ventana extraña. Extraña por lo físico, hay algunos jugadores que acabaron de competir hace meses, otros que terminaron la pasada semana, y marcada por los rumores y por el mercado para jugadores como Jaime Pradilla, por el que se ha interesado el Real Madrid, o para Billy Hernán Gómez, cuyo contrato con el Barça acaba de terminar el seleccionador Chus Mateo.
Bueno, son circunstancias que pueden suceder en un momento determinado, pero yo hablarte de rumores, de supuestos cambios de banquillos en la CB, de cosas de este estilo, pues realmente ahora mismo son cosas que pasan en nuestro deporte, por desgracia todos lo hemos vivido, este tipo de cosas. Y bueno, lo
incluso
único
lo que le ha pasado
a
Jariolo, pero claro, el seleccionador no se iba a meter en ese lío. Más baloncesto, NBA, Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
La gran pregunta, ¿dónde va a jugar LeBron James la próxima temporada?
La NBA está patas arriba. Ayer supimos que LeBron James le ha comunicado a los Lakers que abandona la franquicia angelina. El 4 veces campeón de la NBA, el máximo anotador de la historia, está muy cerca de unirse a Golden State Warriors junto a Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green. La unión de LeBron y Curry, para quien no esté muy familiarizado con la NBA, sería como ver a Messi y Cristiano juntos en el mismo equipo. Veteranos, pero veteranos, aún todavía muy competitivos. Las otras dos opciones que baraja LeBron son Cleveland Cavaliers, el equipo que le drafteó, el equipo del que, bueno, él es de Akron, que está muy cerca de Cleveland, y Miami Heat, dos equipazos a los que hizo campeón. En Cleveland formaría un equipazo con Donovan Mitchell y seguramente James Harden, que volvería a la franquicia, y en Miami se uniría al recién llegado Giannis Antetokounmpo. Casi nada, los dos bichos en el mismo equipo. Estamos, Gallego, ante el culebrón del verano, uno de los movimientos más sonados seguramente de la historia de la NBA.
Lo seguiremos, gracias, Javi. Chao. Estamos a dos días del inicio del Tour de Francia, los equipos españoles presentándose. Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes desde Barcelona, donde poco a poco el color amarillo va adquiriendo protagonismo. El Tour de Francia va a arrancar el próximo sábado, lo hará con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros con un claro protagonista, Tadej Pogačar, el esloveno que aspira a conseguir su quinto Tour de Francia. Por su parte, la delegación española va a contar con 11 ciclistas. Se ha caído a última hora Carlos Rodríguez del equipo Ineos, nuestra mejor baza, sin duda, el ciclista alicantino del equipo Lidl Trek, Juan Ayuso.
Aquí lo dejamos, a las 10 se juega el Bélgica-Senegal, a las 2 de la mañana el Estados Unidos-Bosnia. Lo contaremos en Carrusel Deportivo. Ahora sigue Hora 25 en la cadena SER. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.